DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José La Candelita Iglesias, torpedero cubano que está escuchando en este momento Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y nosotros dos les vamos a estar brindando a ustedes este programa deportivo con fútbol americano, baloncesto de la NBA, tenis, fútbol, soccer y nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Así que le vamos a pedir a Eddie que nos ponga la primera sección del día, que es justamente el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Entre los muchos talentosos agentes libres que en este momento están buscando trabajo en el béisbol de las grandes ligas, está el torpedero cubano de 33 años de edad, José La Candelita Iglesias. Para mí, en este momento, el torpedero que por lo menos en papel, promete más para cualquier club que lo quiera firmar, especialmente porque José Iglesias nunca ha cobrado un salario así exorbitante como suelen cobrar los peloteros consistentes. Cuando digo consistentes, José La Candelita Iglesias tiene en 11 años de carrera de grandes ligas un promedio de bateo 279, con 438 carreras anotadas, 220 boletos y 1,096 partidos jugados. Cuando digo consistente, bueno, el promedio de bateo de 279, y fue mucho más el año pasado, pero de carrera, tiene promedio de bateo 279. A mí se me ocurren en este momento una docena de peloteros, sin mencionar nombres, porque no estamos aquí para hablar mal de nadie, pero se me ocurren una docena de peloteros que ganan el doble de lo que gana José La Candelita Iglesias y batean 20, 30, 40 puntos menos de los que está bateando en su carrera José La Candelita Iglesias. Así que le deseamos mucha suerte al torpedero cubano, que se ha desempeñado con varios clubes durante su carrera profesional. Yo siempre me pregunto, yo siempre digo, generalmente cada club que suelta a José La Candelita Iglesias luego se arrepiente de haberlo soltado. Así que mucha suerte al torpedero cubano. Sí hubo contratos que se han firmado en las últimas horas en el béisbol de las grandes ligas. Nathan Eovaldi firma contrato con los Texas Rangers, 2 temporadas y $36 millones. Este muchacho lleva 11 temporadas en las grandes ligas, pasó 4 años y medio con los Medias Rojas de Boston y tuvo récord de 6 victorias, 3 derrotas y efectividad de 3.87 en 20 aperturas en el 2022. Esto es lo que yo les he estado diciendo. 3.87 no es una mala efectividad hoy en día, pero las cosas han cambiado mucho en el béisbol. Así que, de cualquier manera, tras varias lesiones, aún así Nathan Eovaldi le pudo demostrar a los Texas Rangers que tenía un par de años más en su brazo. Corey Kluber también ahora va a firmar con los Medias Rojas de Boston. O sea que los Medias Rojas dejaron ir a Nathan Eovaldi y tienen a Kluber. El 2 veces premio ganador, premio Cy Young, Corey Kluber, llegó a un acuerdo el miércoles de 1 temporada con los Medias Rojas. Esto lo está informando oficialmente la página oficial del béisbol de las grandes ligas. Un contrato de $8 millones. con los Medias Rojas de Boston. El año pasado lanzó 164 innings con Tampa Bay, tuvo efectividad de 4.24. Lo que les estaba diciendo, cuando el Guajiro Peña lanzaba con una efectividad de 4.24, simplemente un pitcher se moría de hambre en el béisbol de las grandes ligas. Y ahora, una efectividad de 4.24 está casi, casi bien vista. Cuando hace 40 años, cualquier cosa por encima de 3.3 de efectividad ya era considerada una efectividad floja o mala. Hoy en día nos damos cuenta que 4.24 pues no es nada del otro mundo. Y un WHIP de 1.21 corredores en base por cada inning lanzado, eso también está un poquitico alto. Pero bueno, esa es la pelota de hoy en día. Y cualquier pitcher mediocre, con igual cantidad de derrotas que victorias, con una efectividad de 4.5 carreras limpias, o inclusive por encima de 5 carreras limpias, hoy en día, cualquier pitcher, así te gana 5, 6, 7 millones de dólares al año. Y esas son las cosas de la pelota que uno simplemente no entiende. ¿Cómo es posible que un bateador con promedio de 220 te cobre 10, 12 millones de dólares y un pitcher con más derrotas que victorias y efectividad altísima te cobre 10, 12 millones de dólares? Esas son las últimas transacciones que ha habido en el béisbol de las grandes ligas. Nosotros conocemos muy bien al torpedero cubano José La Candelita Iglesias, que en este momento él asegura que está, si no negociando, por lo menos conversando con un par de clubes. Y yo me pregunto, bueno, José La Candelita Iglesias es una buena adquisición para cualquier equipo de las grandes ligas. Es uno de los mejores torpederos defensivos que ha tenido el béisbol de las mayores los últimos 11 años. Y siempre te va a dar un buen bate. No es jonronero, no te va a impulsar muchas carreras. Ese no es el trabajo de José Iglesias. El trabajo de José Iglesias, además de darte algo muy parecido a un guante de oro en el shortstop, en el campo corto, es darte un consistente turno al bate, donde posiblemente batee entre 270 y 300. El año pasado batió 300 casi toda la temporada. Luego al final cayó un poquito y terminó bateando 280 y pico. De cualquier manera, hoy en día, ¿cuántos peloteros te van a jugar una temporada completa y te van a batear 284, 286? Poquitos y contados. Hay muy pocos peloteros así en las grandes ligas hoy en día. Y mucho menos un shortstop al borde del guante de oro que te batee 290 y te cobre 5 milloncitos de dólares en una temporada, cuando cualquier pelotero te cobra 25 millones y está bateando 230. Lo que pasa es que fue jonronero hace muchos años, impulsaba muchas carreras hace muchos años, pero hoy en día, ¿qué has hecho por mí últimamente? Pero bueno, José La Candelita Iglesias negociando con varios equipos, yo espero que el cubano logre tener un buen contrato cuando arranque la temporada. Va a cumplir 33 años de edad en enero. Eso para el béisbol de las grandes ligas está en su infancia, ¿ok? José La Candelita Iglesias fácilmente puede jugar 7, 8 años más en el béisbol de las mayores y retirarse a los 40 años de edad. Solamente necesitamos que alguien diga, José, te vamos a contratar por varios años, porque siempre, siempre se necesita un buen guante en el infield. Música, maestro. Esto va a ser cortico porque la norteamericana Venus Williams, que actualmente tiene 42 años de edad, a ella le extendieron un wild card, o sea, un comodín, para participar en el Abierto Australiano de Tenis en enero, o sea, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Y Venus Williams, que como su hermana Serena, ya aseguró que se había retirado. Por eso es que cada vez que se retira uno de estos atletas multimillonarios y famosos, yo no les hago mucho caso. Porque ya Tom Brady, ¿cuántas veces se ha retirado? 4 o 5 veces. Venus Williams, Serena Williams, aunque Serena todavía no ha dicho que va a regresar, uno nunca sabe. Pero ya Venus Williams está contemplando la idea de participar en el Campeonato Australiano de Tenis, en el Abierto Australiano, con el comodín o el wild card, como se le conoce. De cualquier manera, yo les voy a decir una cosa. Si Venus o si algún día regresa Serena al tenis profesional, se la van a tener que ver con una serie de tenistas jovencitas que están saliendo del este de Europa, con un revés impresionante que tienen estas muchachitas. Ellas generan con solamente un movimiento de la muñeca, un revés, que yo les voy a decir una cosa, muy pocos hombres lo pueden hacer en el tenis profesional, y por eso yo veo el tenis femenino creciendo cada día más y más a este nivel, especialmente a nivel de Grand Slam. ¿Qué te parece, Eddie, si nos vamos ahora al primer anuncio? Damas y caballeros, nos pueden seguir en Telegram. Todo junto, oigan esto, todo junto, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram. Radio Televisión Martí Oficial, para que ustedes puedan escuchar este programa y otros más de nuestra emisora. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Carlos Oliva, Lenier, Señorita Dayana, Chacal, Mafio, Lena y Malena Burke, Los Tres de La Habana, Eduardo Antonio, Ninel Conde, Lucrecia y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, damas y caballeros, les repito nuestro correo electrónico. Es más, se los voy a decir por primera vez hoy y más tarde se los voy a repetir. Si nos quieren escribir, al duro y sin guantes, @gmail.com, todo juntico, todo en minúscula, al duro y sin guantes, @gmail.com. Muchas gracias a Graciela Pérez, a Bernardo Viñas, a Julio César Fuego, a Bel Layuno, a Hiram Santana, Kelvin Vega Rizzo. Esas son las últimas personas que nos han escrito a nuestro correo electrónico, al duro y sin guantes, @gmail.com. Muy bien, pasando ahora al fútbol. Recuerden, este programa es grabado. Yo no quiero aquí engañar a nadie. Y cuando se grababa este programa, justamente a la misma hora, comenzó Mbappé su primer partido de Liga Francesa después del Mundial de Fútbol. El Paris Saint-Germain estaba jugando al cierre de este programa contra el Estrasburgo, en la capital francesa. El partido, por supuesto, 0-0, acaba de comenzar. Y Mbappé sí está en la alineación, lo puedo confirmar, ya lo chequeé. Y vamos a ver qué pasa en ese encuentro. También está Neymar. El que no está es Leo Messi, porque él sí está utilizando sus 2 semanas y media de vacaciones, tal y como se había negociado antes del Mundial. En otros resultados de la Liga Francesa, el Mónaco derrotó al Auxerre 3-2 y el Lille venció al Clermont 2-0. También se están jugando varios partidos en la liga inglesa. No me voy a meter en mucho detalle porque esos encuentros se están andando mientras este programa. Pero por lo menos Mbappé, si ustedes pueden, si tienen las posibilidades, ver si metió un gol o lo que hizo más tarde en este partido. El jueves 29 de diciembre reanuda la Liga Española. Primera acción antes del Mundial, terminó como una semana antes del Mundial y ahora estamos reanudando todas las ligas más importantes del mundo. Se perdieron 6 o 7 semanas debido a la Copa Mundial de Fútbol. Y esto, por supuesto, nos vamos a acordar, todas estas ligas se van a acordar de esto cuando la FIFA quiera hacer otro Mundial en cualquier otro mes que no sea junio o julio. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, ya saben, mañana Atlético de Madrid recibe al Elche, el Real Betis contra el Bilbao y el Girona contra el Vallecano. El viernes el Real Madrid contra el Valladolid a las 3 p.m. hora de Cuba. El Sevilla contra el Celta de Vigo, el Cádiz contra el Almería y el Getafe contra el Mallorca. Y el sábado 31 de diciembre, justamente para despedir el año viejo, el Barcelona contra el Español, la Real Sociedad Osasuna y el Villarreal contra el Valencia. Les repito, hoy por hoy, el Barcelona de primero en España, le sigue el Real Madrid, la Real Sociedad, el Bilbao, el Atlético y el Real Betis de Sevilla. Los primeros 4 irían a la Champions League, el Bilbao y el Atlético irían a la Europa League. ¡Música, maestro! Oigan ese dramatismo. Aquí está Eddie Sicilia detrás de los controles y se le paran los pelos de punta en la nuca. ¡Bum! ¿Y ese dramatismo qué significa? Solamente una cosa, damas y caballeros, la NFL, el fútbol americano entra en su penúltima semana de temporada regular. Los momentos sublimes de la NFL arrancan dentro de solamente 2 semanas. Hay muchos equipos que absolutamente van a tener que ganar sus próximos 2 partidos o si no, empaca y nos vamos a pescar durante 6 meses. Y uno de ellos es el equipo que la mayoría de la gente aquí idolatra, los Dolphins de Miami. Pero vamos por partes. La próxima jornada, o sea, la antepenúltima de la NFL, semana 17, arranca justamente el jueves 29 de diciembre con un partidazo. Los Dallas Cowboys y su promedio de 11-4 contra los Titanes de Tennessee. Los Titanes son uno de esos clubes que están tratando de ir a la postemporada. Y si no ganan el jueves por la noche, ya pueden comenzar a empacar y a pescar. Los Cowboys, que ya están en los playoffs con promedio de 11-4, están tratando de ganar su división y de no jugar en la primera ronda de los playoffs. Recuerden, los primeros 2 equipos de cada confederación están exentos en la primera ronda de la postemporada. Los Titanes no solamente tienen que ganar el jueves por la noche, sino que tienen que ganar su último partido. Nos vamos al domingo, donde los Jefes de Kansas City reciben a los Broncos. Ya los Jefes están en los playoffs. Y aquí está el wild card o el comodín, los Delfines de Miami contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Patriotas, ahí estaba Tom Brady antes. Los Patriotas, que tienen un historial larguísimo y ancho de darle pau pau a los Delfines de Miami, ahora tienen promedio de 7-8 y lo crean o no, hoy en día un promedio de 500. Bueno, ya no se puede terminar 500 porque son 17 juegos, pero un promedio de 9-7 es más que suficiente para ir a los playoffs. Es más, un promedio de 7-9 todavía te puede clasificar a los playoffs, ¿ok? Así que los Delfines de Miami, que tienen 8-7, absolutamente tienen que ganar este domingo a la 1 de la tarde en el congelado Nueva Inglaterra, en el Estadio de los Patriotas, en el Gillette Stadium, para tener promedio positivo de 9-7 y aspirar a los playoffs. Los Patriotas también se ven obligados a ganar no solamente el partido del domingo, sino que el último juego, si esperan estar en la comida. Los Gigantes de Nueva York, otro club que espera clasificar a la postemporada, se mide contra los ya eliminados Potros de Baltimore. Los Gigantes 8-6-1. Sí, hay empates en la NFL. Han habido dos empates este año y los Gigantes tienen uno de ellos. Los Bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady. ¿Ustedes saben cuántas yardas tiene Tom Brady de haber tirado este año? Oigan esto, 4,178 yardas completas de pase aéreo, más otras 240 yardas de correr el balón. Un total de 21 touchdowns ha tirado Tom Brady este año. Y eso es suficiente para que su equipo tenga 7 victorias y 8 derrotas. Pero nosotros sabemos muy bien que Tom Brady se especializa justamente en los playoffs. Y los Bucaneros, al paso que van, si ganan este fin de semana, ya están en la postemporada. Aunque terminen el año con 8 victorias y 9 derrotas. Eso no importa. Están en los playoffs porque toda división tiene que mandar por lo menos un equipo a la postemporada, aunque tenga promedio negativo. ¿Qué te parece, Mr. Sicilia? Que nos vamos ahora. Música, maestro. Amigos, nos pueden seguir en Telegram. Radio Televisión Martí Oficial. Todo junto, por favor. Radio Televisión Martí Oficial en Telegram, para que ustedes puedan escuchar este programa y otros más de nuestra emisora en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. Hacemos nuestra última pausa. Enseguida regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Damas y caballeros, justamente en la NBA, cuando uno pensó que ya lo había escuchado todo, que ya todos los récords estaban establecidos y que nada nuevo podía ocurrir, bueno, en la madrugada del miércoles en Texas ocurrió algo muy, pero muy extraño que nunca ha ocurrido en toda la historia del deporte. El basquetbolista esloveno Luka Doncic, en la victoria de los Mavericks de Dallas, en tiempo suplementario sobre los Knicks de Nueva York, metió 60 puntos, recogió 21 rebotes y además tuvo 10 asistencias. La gente dice, bueno, Pepe, eso es un triple doble, eso ocurre todas las semanas en la NBA, ¿sí? pero no de esta índole. Oigan esto, es la primera vez en la historia de todo el baloncesto profesional de la NBA. Estamos hablando de Michael Jordan, de LeBron James, de Dwayne Wade, de Will Chamberlain, de Dr. J, de Kareem Abdul-Jabbar, de Larry Bird. Y anoche fue la primera vez en toda la historia del baloncesto de la NBA que un basquetbolista metió en el mismo partido 60 puntos, recogió 21 rebotes y con 10 o más asistencias. La gente se rasca la cabeza. Bueno, pero es que Michael Jordan ha metido 72 puntos en un partido. Sí, es verdad. Pero no recogió ni 5 rebotes, no tuvo ni una sola asistencia. Bueno, es que LeBron James ha metido 70 puntos en un partido. Sí, pero LeBron James, todo el mundo sabe que ni recoge rebotes ni te da asistencias. Este es un basquetbolista, Luka Doncic, que lo hizo de todo. Es más, en los últimos 10 segundos, él estaba cobrando un tiro libre, sabiendo muy bien que su equipo perdía por 2. Entonces él tenía 2 opciones: o meto el tiro libre y perdemos por 1, y con 10 segundos a lo mejor nos robamos el balón, o fallo adrede, a propósito, recogemos el rebote y metemos el básquet y estamos empatados. Bueno, le salió justamente como él pensó. Tiró una línea fallando el tiro libre adrede, él mismo recogió el rebote, él mismo tiró sin equilibrio y metió la canasta que empató el partido con 1 segundo restante. El partido fue a tiempo suplementario, donde Luka Doncic terminó de lucirse con sus 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Este muchacho en la conferencia de prensa después del partido, él no tenía ni idea. Él habla inglés mal porque es de Eslovenia y no tiene 23 años, no lleva mucho tiempo en este país. Y le dijeron, tú sabes que tú acabas de hacer historia, algo que ni siquiera Kareem Abdul-Jabbar o Michael Jordan o cualquier miembro del Salón de la Fama, ninguno ha hecho lo que tú hiciste. El muchacho dijo, no, ¿qué fue lo que hice? Yo estaba tan sumergido en el partido que yo no me di cuenta. Bueno, esto y esto y esto y esto. Ah, pues mira, yo lo único que yo me alegro es que ganamos el encuentro. Y ahora tenemos 19 victorias y 16 derrotas, pero le dijeron, pero usted sabe el significado de lo que ha hecho, que ninguno de estos basquetbolistas que ganan 45, 50 millones de dólares jamás han podido hacer lo que usted hizo en una noche así, casi, casi sin querer y sin enterarse. Y él dijo, bueno, yo me imagino que algún día va a venir otro y va a meter más puntos y va a recoger más rebotes y más asistencias. Yo solamente estoy contento de que ganamos este partido. Otros resultados de la jornada: los Lakers vencieron al Orlando Magic 129-110. Menos mal, porque si no le pueden ganar al Magic, apaga y vamos. Y en este partido LeBron James jugó bien. Pero LeBron James no tuvo los numeritos que tuvo Luka Doncic ni cerca. Es más, Westbrook tuvo el triple doble con 15 puntos, 13 rebotes, 13 asistencias. Los Celtics de Boston aplastaron a los Cohetes de Houston. Jason Tatum con 38 puntos en este partido. Los Pacers vencieron a los Halcones de Atlanta. Los Clippers acabaron con los Raptors. Los Soles de Phoenix enterraron a los Grizzlies de 125-108. Oklahoma City Thunder aplastó a los Espuelas de San Antonio. Los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, por 5 puntos derrotaron a los Hornets, para que ustedes vean qué mal que están los Guerreros, pese a que son los campeones. Por 5 puntos vencieron al peor equipo de toda la NBA. Y son los campeones nacionales, ahora con 17 y 18 de promedio. Y los Nuggets derrotaron a los Reyes de Sacramento 113-106. Y Nikola Jokic, otro de la ex República de Yugoslava, con 20 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias. O sea, casi un triple doble. Y todos estos jugadores de lo que era antes la antigua Yugoslavia, estos son los mejores basquetbolistas de Europa. Y por eso la NBA siempre los firma casi, casi inmediatamente. ¡Música, maestro! Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Eddie Sicilia, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.